Ágora.
Tiempo para la ciencia y la divulgación en Nunca es tarde, tiempo para Ágora, en la que vamos a hablar de la erupción volcánica submarina en el Pacífico Sur, que obviamente está teniendo unas consecuencias muy importantes. La onda expansiva en forma de tsunami se ha dejado sentir en distintos puntos del planeta, incluso el entorno de las Islas Baleares y las costas de Cataluña y Valencia. El fenómeno se produjo este sábado en el archipiélago de Tonga y desde entonces los científicos y científicas están analizando los datos para saber qué es lo que ha pasado exactamente, su origen y sus consecuencias, datos que impactan desde luego. Lo que vamos a hacer nosotros es precisamente preguntar para que nos den explicaciones sobre este fenómeno. Y acudimos a José Miguel Viñas, que es físico, divulgador y meteorólogo de Meteorred. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vamos a empezar, como suele decirse, por el principio, ¿no? Porque todo empieza con la erupción de un volcán submarino situado entre dos islas. Recuérdanos cómo ha sido este fenómeno.
Sí, bueno, realmente la isla donde está ese volcán surgió hace unos 6 años precisamente por una erupción volcánica, y lo que ahora ha ocurrido es que ha colapsado directamente la caldera que ya estaba por encima del nivel del mar, de manera que ahora las imágenes de satélite lo que muestran es un pequeño fragmento de esa isla que surgió, como digo, de la erupción. Ha sido esta última erupción la que ha desencadenado todo esto sobre lo que estamos ya leyendo desde hace varios días, con unos datos que, sin duda, desde el punto de vista científico, son apasionantes porque han causado sorpresa, ¿no? Realmente no hay muchos ejemplos parecidos de un impacto tan global de la manera en la que ha ocurrido con este volcán.
Hay que recordar que este archipiélago de la Polinesia se ha visto muy afectado y, obviamente, alrededores y ya puntos más alejados. Estamos hablando de Australia, Nueva Zelanda, pero también Chile, Perú. Creo que también hay varias personas fallecidas. Hablamos de unos valores muy, muy enormes, ¿no?
Sí, históricamente en lo que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico se producen grandes terremotos y erupciones volcánicas en esa zona y en otras, y cuando ocurren normalmente se suele producir un tsunami. De hecho, ya hay capacidad para avisar de que se va a generar el tsunami, y así se hizo. Lógicamente, la zona de mayor impacto es la zona más cercana al volcán, y donde el tsunami ha tenido una cierta magnitud, olas de hasta un par de metros, ha sido en varias islas de ese archipiélago de Tonga, donde los efectos, por las noticias que llegan, pues han sido devastadores, ¿no? Sí. En otras zonas de la cuenca también ha habido una oscilación del mar considerable y ha habido daños, pero no comparables a los del entorno del volcán.
Claro, decías que deja unos datos apasionantes para los científicos, nos hablabas de la altura, ¿no?, en las explosiones. Creo que también la onda de choque ha sido, su velocidad, un ejemplo también destacado. ¿Qué otros valores señalarías?
Sí, bueno, hay como varios parámetros interesantes con una erupción de estas características. Por un lado, lo que es el propio penacho, lo hemos visto hace poco aquí en La Palma, ¿no? Un volcán mucho más pequeño, una erupción mucho más pequeña, pero en cualquier caso, pues también que generaba un penacho de gases y partículas que en el caso de La Palma, pues llegaban a una altitud de unos 5 kilómetros, y ahora en este caso del volcán de Unga Tonga, se estima que han podido alcanzar los 20 o 25 kilómetros de altitud. Eso ya nos da una idea de la diferencia de magnitud. Por otro lado, aparte de lo del tsunami, es decir, esa perturbación en la propia superficie del mar, se ha producido, como bien has apuntado al principio, una onda expansiva en el aire, como cuando hay una gran explosión, y eso se ha ido transmitiendo radialmente por toda la superficie terrestre, por toda la atmósfera de la Tierra. De hecho, se puede coger un poco el ejemplo gráfico de cuando lanzamos una piedra en un estanque que está el agua calmada y de repente vemos ese tren de ondas que se va desplazando. Bueno, pues eso ha ocurrido tanto en la superficie del mar como en el aire. Y por eso, como hoy en día toda la atmósfera está monitorizada, hay estaciones meteorológicas por todo el mundo, hay satélites, hemos podido seguir, y por eso decía lo de apasionante, en tiempo real esa transmisión de esa onda de choque por el aire, cubriendo toda la Tierra y dando varias vueltas, de hecho.
Entonces, ¿cómo se puede registrar? Nos comentas por las estaciones meteorológicas, por satélites. Obviamente han cambiado los tiempos y ahora, como nos decías, casi puede seguirse, ¿no?, ese tiempo real del que hablabas, ¿no?
Sí, esta es una de las cosas que hace años era imposible. Podías tener alguna referencia de que había ocurrido una gran erupción o llegaban noticias, pero en absoluto teníamos tantos datos como ahora y en tan poco tiempo los conocías. Bueno, ¿cómo se registra esto en una estación meteorológica? Pues lo que se ha registrado en cualquiera de ellas, en todo el mundo, ha sido una oscilación brusca de la presión al paso del primer frente de esa onda expansiva. Es un tren de ondas, la primera es, digamos, la grande, y provoca pues como unos saltos, unos picos en la presión. De repente viene un bajón muy grande de presión, que luego se va compensando y se van formando varios picos hasta que más o menos la presión se mantiene en el nivel en el que estaba. Eso se ha ido registrando por todo el mundo, y aquí es donde viene un poco lo que ha causado sorpresa, porque justo aquí en nuestro ámbito geográfico, en la zona del Mediterráneo, cerca de Baleares, esa perturbación atmosférica, como digo, se ha transmitido a la superficie del mar y ha generado lo que se conoce en meteorología como un meteotsunami, es decir, una pequeña oscilación en el nivel del mar, pero no ya asociada a la erupción del Pacífico, lo que antes comentábamos, sino generada por la propia interacción de la atmósfera con la superficie del Mediterráneo.
Caray, qué curioso hasta dónde puede llegar, ¿no?, el efecto de un fenómeno meteorológico tan, tan importante. Obviamente hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, sobre todo el fenómeno del tsunami. Algunos, por desgracia, son muy recordados, ¿no?, por todos los fallecidos, ¿no?, y que se produjeron hace ya algunos años. Recuérdanos un poco, ¿cómo es el fenómeno del tsunami? ¿Qué es lo que sucede en realidad?
Bueno, en realidad lo que ocurre, en el caso de ese meteotsunami al que me he referido, la causa en muchos casos no es volcánica como ahora, simplemente en el aire, en la atmósfera, se produce un cambio brusco de presión que lo que hace es modificar el nivel del mar. Normalmente lo que hace es que se tienda a bombar el nivel del mar porque la presión baja bruscamente, entonces el mar tiende como en una zona a ir hacia arriba. Claro, el mar en una zona va hacia arriba e intenta compensarse con una bajada a continuación, y eso lo que genera en el mar es una onda también que al final, según se va acercando a una zona costera, pues se traduce en una ola que puede tener una cierta altura. En este caso hay registros de mareógrafos de una oscilación de unos 50 centímetros, pero claro, en algunos casos extremos puede superar el metro o más.
Nos has recordado que precisamente este volcán creó una isla con sus cenizas hace algunos años, que ha desaparecido, habría desaparecido por las imágenes que nos llegan. ¿En esta zona del planeta es habitual o que cada cierto tiempo, cada ciertos años, se produzca un fenómeno de estas características?
Sí, digamos que es habitual que haya una actividad volcánica continua. Tenemos, por ejemplo, al norte de la cuenca del Atlántico, pues la zona de Islandia, vemos que tiene una actividad continua, casi siempre hay algún volcán que tiene actividad. En Hawái hay volcanes con actividad continua, y en esas islas del Pacífico, pues en algunas también hay volcanes que de vez en cuando pues entran en erupción. Lo que ya es más excepcional es que se produzca una erupción de la magnitud que ha tenido la de Tonga, ¿no? Eso ya es lo que llama más la atención, y probablemente es la primera vez, al menos que yo recuerde, que se ha monitorizado todo de esta manera. Es decir, que una vez que se ha producido, hemos ido teniendo registros por todo el mundo de esa onda en la atmósfera, y en algunos casos, que ha sido la sorpresa, la perturbación en el nivel del mar lejos de la cuenca del Pacífico.
Y que tengamos esa posibilidad de monitorizar casi a tiempo real un fenómeno así, nos da opciones, ya no digo anticiparnos, pero sí a reaccionar de una mejor forma en caso de vernos amenazados.
Por supuesto, esa es una de las, yo diría que, enseñanzas de este episodio. Esto lo que nos va a permitir a partir de ahora, y según se vaya estudiando más en profundidad, es a poder saber qué puede ocurrir en una determinada región del mundo si ocurre, pues es una gran erupción en la antípoda o en un lugar alejado, ¿no? En este caso, más allá de las oscilaciones de presión o de esa oscilación en el nivel del mar relativamente pequeña, no se puede hablar fuera del entorno del volcán de consecuencias catastróficas. Pero es interesante porque nos da conocimiento de cómo se comporta la Tierra en su conjunto, y estamos ahora en la época del cambio climático, de la globalidad, de los fenómenos que afectan a muchas zonas del mundo, y por supuesto que esto de alguna forma es positivo, es decir, nos va a dar información claramente.
Muy bien, aunque como nos decías, recordabas antes, nos recuerda mucho, ¿no? Por la cercanía en tiempo y en espacio, ¿no? Del volcán de La Palma, aunque tanto las consecuencias como los datos con los que trabajáis no tienen mucho que ver, o al menos son sensiblemente distintos, ¿no?
Sí, por supuesto. De entrada son dos erupciones muy distintas. La del volcán de La Palma no fue tan explosiva, aunque nos llamó la atención sin duda porque nos pilló además muy de cerca, ¿no? Pero bueno, como antes he apuntado, pues la cantidad de materiales que lanzó la atmósfera no es comparable a esta última erupción. Y a pesar de que esta última erupción ha generado un penacho mucho más grande, pues aunque hace falta todavía un tiempo para estudiarlo, pero tampoco parece que vaya a tener un impacto en el clima a escala global significativo, porque sí que tenemos referencia de grandes erupciones en el pasado que provocaron un gran enfriamiento los años posteriores a la erupción. Hay que pensar que uno de estos volcanes inyecta, por así decirlo, a la atmósfera una enorme cantidad de partículas que lo que forman es una especie de pantalla que impide que parte de la radiación solar llegue abajo, llegue a la superficie, de manera que la Tierra termina enfriándose unas décimas de grado, o algunos grados en los casos más extremos. Bien, pues en este caso, aunque es espectacular la erupción y todo esto que ha generado sobre lo que estamos hablando, no parece probable que vaya a haber dentro de unos meses un reflejo en la temperatura media global, que baje alguna décima.
Bueno, pues lo iremos viendo a lo largo de las próximas semanas y desde luego es muy interesante seguir el desarrollo de este tipo de fenómenos que desde luego pues nos recuerdan, ¿no?, la capacidad que tiene la Tierra de generar, ¿no?, estos actos que nos deslumbran, ¿no?, por tantos motivos. José Miguel Viñas, físico, divulgador y meteorólogo de Meteorred, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.
Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo y habrá que seguir este apasionante evento o episodio que todavía dará que hablar.